Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Por favor, seleccione una opción. Puede suministrarse.
Muchas gracias. Buen viaje.
Los carburantes siguen bajando de precio, no todo van a ser malas noticias. La gasolina vuelve a bajar por quinta semana consecutiva hasta 1,67 euros, es el nivel más bajo desde abril. El diésel ha bajado a 1,80 euros. Es verdad que el gasóleo sigue por encima de la gasolina y es verdad que el gasóleo para calefacción no tiene la ayuda de los 20 céntimos. Pero bueno, los precios, ya digo, bajan, buena noticia. Durante el mes de septiembre, el precio del petróleo cotizó por debajo de los 90 dólares. El precio de barril Brent, hay dos tipos, el Brent y el Texas. El que nosotros utilizamos aquí en Europa es el Brent. A nuestra economía familiar, a nuestro bolsillo, pues le importa mucho cómo va a ir evolucionando el coste de la gasolina y del gasóleo, claro, y eso depende del precio del petróleo. El petróleo acumula 4 meses consecutivos de caídas. ¿Qué va a suceder a partir de ahora, en los próximos meses, con el precio del petróleo? Extracción de petróleo. Quien diga que sabe lo que va a pasar con el precio del petróleo, pues no es sincero, porque es difícil hacer previsiones en esta situación, en guerra, como estamos. Pero hemos tenido en las últimas horas un acontecimiento muy llamativo. Hace unas horas la OPEP, que es la Organización de Países Productores del Petróleo, ha anunciado que reduce su producción en 2 millones de barriles diarios. ¿Por qué hacen esto los socios de la OPEP? Porque no quieren que el precio siga bajando. Lo lógico es que después de este anuncio, pues el petróleo hubiera pegado un petardazo hacia arriba. Pero lo curioso es que esos precios no se han disparado. ¿Por qué? Bueno, pues porque los socios de la OPEP no son fiables, dicen que van a recortar la producción y en realidad no la recortan. Es como un ejército de Pancho Villa. Lo normal es que los precios del petróleo pues subiesen o no bajaran. Pero la gente que hace previsiones dice que en los próximos meses irá bajando ese precio. También hay menos demanda. A ver si es verdad, a ver si baja el precio del petróleo y nos alivia un poquito. Ya está el proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda los ha presentado como los presupuestos que van a impedir el avance del populismo.
Son un antídoto contra la incertidumbre y una vacuna para combatir los populismos.
Vamos a ver, ministra. El gobierno ha pactado con el gobierno el proyecto de presupuestos. El gobierno tiene miembros del Partido Socialista y miembros de Podemos. ¿Cómo van a ser los presupuestos un antídoto contra el populismo si han sido aprobados en un pacto con el populismo? Claro, es que el gobierno solo piensa en el populismo de derechas, pero ministra, hay también un populismo de izquierdas y usted ha pactado estos presupuestos con el populismo de izquierdas. No pueden ser una vacuna contra el populismo de izquierdas. Los presupuestos se basan, entre otras cosas, en recaudar bastante más, 13.000 millones más, gracias al IVA y al IRPF. Es decir, gracias a que no nos han actualizado la tarifa, que es una forma de subir impuestos, y gracias al IVA, que es el impuesto que pagan ricos y pobres, porque es un impuesto indirecto. Presupuestos para ganar elecciones, es lo que ha llevado el gobierno al Congreso de los Diputados. En esos presupuestos se contempla un gasto de 530 millones de euros para Radio Televisión Española. Claro, esos euros salen de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. El presupuesto ha aumentado un 20% este año. ¿Por qué? Hombre, hoy estamos en año electoral. Sánchez inyecta fondos a Radio Televisión Española, inyecta más fondos a Radio Televisión Española, y además ha cambiado en el último Consejo de Ministros la normativa que rige la televisión pública. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, Sánchez ha nombrado una presidenta interina, o se ha nombrado una presidenta interina con el apoyo del gobierno, que se llama Elena Sánchez, y tenía, poderes limitados porque es una presidenta interina. Pues nada, no hay problema. El gobierno este martes ha modificado una cosa que tendría que haberse modificado por ley con un decreto. Bolaños, más cínico que nunca, ha explicado que ha hecho los cambios para normalizar la gestión de Radio Televisión Española.
Tratamos de garantizar que haya normalidad en la gestión de Televisión Española. No obstante, una pregunta y termino.
La normalidad en la gestión de Televisión Española. Es decir, que el partido que está en el gobierno controle a Televisión Española. Lo dicen hasta los sindicatos, lo dice hasta la UGT. Es un intento de asaltar la televisión en un año que va a ser electoral. La televisión pública. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y los presupuestos del 2023 de los que hablabas, Fernando, se someterán a su primer examen en el Congreso previsiblemente la semana del 24 de este mes. La ministra de Hacienda ha entregado y explicado hoy el proyecto en el Congreso. 5 de cada 10 euros del presupuesto se van a pensiones, prestaciones por desempleo y pago de los intereses de la deuda. ¿Qué sobresale de estas cuentas, Marta Ruiz?
243.240 millones de euros se van a esas tres partidas, el 80% a las pensiones, que van a subir un 8,5% por la inflación. Así, el gasto en pensiones se incrementa en un 11,4%. Sanidad se queda con 7.000 millones de euros, crece un 6,7% y un 13% más para las políticas de juventud, que incluyen, por ejemplo, el bono al alquiler, y 400 millones más para becas, elevando la cifra total hasta los 2.500 millones de euros. Casi un 26% más para defensa, un 33% más en inversión, y por tercer año consecutivo se congela la asignación a la Casa Real en 8,4 millones de euros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Son un antídoto contra la incertidumbre y una vacuna para combatir los populismos.
Así calificaba Montero unos presupuestos con gastos récord que el gobierno espera sostener en un aumento de los ingresos gracias a los impuestos y a las cotizaciones.
Y hoy ha tenido lugar la segunda jornada del juicio del accidente del Albia en Santiago de Compostela, un día clave en el que ha declarado el maquinista del tren. Es Francisco José Garzón Amo, que ha pedido perdón a las víctimas por el trágico accidente.
Que la víctima quede perdonada, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
El otro acusado, el exdirectivo de Adif, ha conseguido retrasar su comparecencia el próximo jueves, día 13. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito va a repasar la cronología y los grandes interrogantes sobre lo ocurrido. Y el Tribunal Supremo reconoce la incapacidad temporal de una trabajadora de la limpieza por una lesión en el hombro. Por primera vez reconoce un caso así como derivado de una enfermedad laboral, aunque la de limpiadora no sea una profesión que aparezca en la lista de actividades que puedan causar una dolencia. Patricia Rossetti.
Se trata de un problema en un hombro que genera una enfermedad profesional y que no figura en la lista de enfermedades profesionales. El Supremo aplica la perspectiva de género porque la profesión de limpiadora es un trabajo feminizado y las labores de las limpiadoras conllevan un gran esfuerzo físico, como es mantener los codos en posición elevada para limpieza de techos y paredes o tensar los tendones en tareas de fregado o desempolvado. La no inclusión de esta profesión en el cuadro de profesiones afectadas por una enfermedad profesional supone una discriminación indirecta para la sala. Sí aparece en profesiones masculinizadas como pintores, escayolistas o mecánicos.
Y por cierto, acabamos de conocer que la Fiscalía de Madrid investigará si los gritos en el Colegio Mayor Elías Aguja contra alumnas de otro centro constituyen delito de odio. Se suma así a la investigación que ha abierto la Universidad Complutense. El vídeo de lo ocurrido se ha hecho viral a través de las redes sociales. Y Messi confirma que está ante su último Mundial. Luis Munilla.
En el día en el que el Barça le ha vuelto a hacer un guiño a través de su vicepresidente Eduard Romeu, Leo Messi reconoce en una entrevista en Star Plus que está ante su último campeonato del mundo.
No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí.
¿Es el último?
Sí, seguramente sí, seguramente sí.
Hoy atentos a la Europa League. Tenemos a las 9 partidazo Roma-Betis, pero antes, a las 7 menos cuarto, arranca el partido de la Real Sociedad en campo del Sheriff, Marco Antonio Sande.
Sí, tenemos partido con la Real Sociedad y con el Sheriff y con pocos cambios en la alineación titular de Imanol Aguacil. De hecho, solo hace 2 obligados por lesión. El que se queda en el banquillo es Zubimendi y también Gorosabel. Entran Sola y Guevara. Imanol sale con todo en Chisinau, Moldavia, para hacerle frente a un Sheriff que es el líder de en su liga, pero que ya no es ni la sombra del equipo que fue capaz de ganar al Real Madrid en Champions League.
Los 2 partidos los contamos en cope.es y aplicación Tiempo de Juego, como también el de la Conference League entre Villarreal y Austria-Viena, que arranca a las 9. Y hoy, además, comienza la Euroliga de baloncesto con el Panathinaikos Real Madrid a las 8 y el Valencia Baskonia a las 8:30.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados en el centro de la capital y ambiente agradable, aunque todavía sigue activado el aviso por esa masa de aire africano que está dejando un gran volumen de partículas en suspensión. Mañana bajan los termómetros con máximas en 25 grados. En cuanto al tráfico, tarde complicada en la M40 en los túneles del Pardo por un accidente. Está cortado el carril izquierdo, retención de 7 kilómetros sentido a 6. Problemas en Hortaleza en ambos sentidos y en Coslada sentido a 3 y la zona de Villaverde. Retenciones de entrada en la 1, Alcobendas y Las Tablas, A2 en Torrejón y Canillejas. De salida A3 en Rivas y A4 en Butarque y Pinto. Y ha sido un motorista el que ha perdido la vida al chocar contra un turismo en la A3 a la altura del kilómetro 11600. Los conductores y ocupantes de los vehículos implicados han tenido que ser atendidos por psicólogos del SAMUR. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Las 6:11, hora menos en Canarias, y este es Elon Musk en la presentación de Optimus, el robot humanoide que ha desarrollado Tesla.
It is expected to cost much less than a car.
Bueno, costará menos que un coche, unos $20,000. Esto es lo que avanzaba Elon Musk sobre un escenario en las oficinas de Tesla en Palo Alto, en California. Optimus llega tras muchas promesas y con más de un año de retraso. ¿Pero qué se vio realmente en la presentación? Bueno, el robot en realidad aparece de repente, o sea, se abren unos paneles laterales, se abren y aparece el robot, ¿no? Mucha luz así azul y aparece el robot. El robot que, pues, es el típico robot humanoide, es decir, con forma humana, pero para que te hagas una idea, ¿te acuerdas de la película Yo, Robot? Vamos, que probablemente es una película de robots de ciencia ficción que hemos visto todos. Bueno, pero sin ese recubrimiento blanco. Es decir, un robot con la forma humana, pero en el que se le ven todas las tripas, por decirlo así, todos los cables, ¿vale? Este es el robot. Entonces, aparece el robot, da unos pasitos muy despacito hacia adelante, consigue dar la vuelta y, bueno, da otros pasitos otra vez hasta que desaparece del escenario. En realidad, este fue el debut de Optimus delante de toda la gente que estaba ahí esperando esa presentación. También es cierto que Elon Musk allí lo que dijo es que el robot en realidad puede hacer muchas más cosas de las que se vio en el escenario. Y pusieron unos vídeos en los que se le ve transportar paquetes, regar las plantas, colocar piezas. Vamos, que promete hacer además trabajos, sobre todo, que el humano no quiera hacer, ¿no? Que parece que es la función principal por la que se construye este robot. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, hola.
Hola, muy buenas, tardes. Ya tengo la voz de robot.
casi. No queríamos que se cayera de bruces, así que ahora os mostraremos algunos vídeos del robot haciendo un montón de otras cosas. Esto fue lo que dijo Elon Musk, yo creo, para justificar que la actuación de Optimus en directo pues tampoco fue nada del otro mundo. Es que no sería la primera presentación de Tesla en la que las cosas salen mal. A ver, hay muchas dudas en torno a este Optimus, Jorge, ¿no?
A ver, para ver lo que hemos visto en esta presentación, no hace falta irse muy lejos. Yo creo que aquí en el Parque Atracciones de Madrid hemos encontrado robots que hacen más cosas que el de Elon Musk, sinceramente. Esta presentación viene envuelta de una gran expectativa porque parece ser que este robot de 20.000 euros, $20,000, que costará cuando esté fabricado en masa, viene a resolver la mayor parte de los problemas de la humanidad. Elon Musk ha llegado a decir que acabará con la pobreza en el mundo, porque será capaz de hacer infinidad de funciones que hoy hacemos los seres humanos y, por tanto, nos ayudará a llegar a aquellas zonas a las que más nos cuesta llegar, a hacer tareas que nos da mucha rabia realizar. Pero sobre todo lo que viene es, en una polémica científica de mucho tiempo, de si realmente es necesario tener robots con forma humana o no, si los robots deben ser humanoides o no. Para hacer muchas de las cosas que supuestamente este robot va a hacer, por ejemplo, agarrar algo, no hace falta tener una forma de mano humana. No hace falta tener 5 dedos y un dedo pulgar oponible. Eso es así porque la naturaleza nos diseñó a nosotros así, pero esas funciones se pueden hacer con robots, con mecanismos de succión, con mecanismos de agarre, con engranajes. Para caminar no hace falta que hacerlo de manera bípeda. Para llegar a lugares a los que el ser humano no llega, precisamente lo que hay que tener es una forma no humana. De manera que aquí hay mucho más que una simple presentación. Una vez más, una campaña de marketing muy bien orquestada por Elon Musk.
También,
un
¿no?
espectáculo, una propuesta y un motivo para debatir, que creo que siempre viene bien, sobre esa fascinante ciencia y tecnología que es la robótica y la inteligencia artificial.
Bueno, pues vamos a debatir un ratito aquí en la tarde. Lo vamos a hacer con Andrés Torrubia, que es cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sobre la presentación de Optimus, ¿se esperaba más realmente de la presentación o del robot en sí?
Me ha encantado que has dicho debate porque yo estoy poco de acuerdo con lo que habéis dicho. Para empezar, la presentación no es una presentación de marketing, aunque la prensa lo quiere ver así. Cuando oyes a Elon Musk hablar, Elon Musk, ¿a quién está hablando? Es muy distinto cuando veíamos a Steve Jobs hablar. Cuando Steve Jobs salía y hacía una demostración del iPhone, hablaba al público que iba a comprar el iPhone. Y ojo, el iPhone, ahora mismo todo el mundo lo damos por hecho. Cuando salió el iPhone, tenían este debate también existía. Había gente detractora del iPhone, que no hacía falta el iPhone, etcétera. O sea, que esto no es nuevo. Pero lo importante es que no está hablando a los clientes. El evento de Tesla, el Tesla, además se llama Tesla AI Day, que es el Día de la Inteligencia Artificial, es un evento destinado para reclutar, lo cual nos puede parecer un poco surrealista, pero es un evento para reclutar ingenieros e ingenieras para que ayuden a crear el robot. Y lo que está haciendo es verdad que el robot, bueno, la promesa de Elon Musk, ya todos sabemos que Elon Musk sobrepromete demasiado, evidentemente ese robot no saldrá a corto plazo y por ese precio no saldrá, pero es indudable. Cuando tú ves las declaraciones de gente que está metida en el campo de robótica, incluso de competidores, que lo que han conseguido hacer en un año, y luego si quieres diseccionamos qué han conseguido hacer en un año, aunque parezca poco, lo que han hecho en el escenario es increíble, lo que han hecho en un año.
Claro, y Andrés, pero para mostrar lo que han hecho en un año, quizá la gran duda es, ¿hace falta esta tipología de robot? Pues la inteligencia artificial y la robótica han evolucionado por muchos caminos, tú lo sabes evidentemente mejor que yo. Ese debate entre humanoides, no humanoides, la necesidad de la forma humana o no, siempre ha estado presente. ¿Realmente crees que esa forma tan espectacular, que yo llamo marketingiana, porque bueno, tú llamas de reclutación, va en favor de mostrar lo que hay de verdad de tecnología en esta propuesta? ¿O a lo mejor las hojas no nos dejan ver el bosque, o los árboles no nos dejan ver el bosque, y estamos envolviendo todo un espectáculo que no merece o que no era necesario?
Primero, el motivo humanoide del robot. A ver, yo tampoco quiero parecer que estoy defendiendo a Tesla, porque de hecho no, soy bastante crítico con Tesla. Pero yo suelo ser muy crítico y pienso que Elon Musk se pasa de frenada prometiendo. Pero hay un motivo realmente de ingeniería y de principio de por qué es humanoide, y es, habéis dicho que este robot está pensado para trabajos que no quiere hacer el ser humano. Eso no es así. Ese robot, de hecho, está pensado, se llama retrofit, para que el robot pueda hacer y pueda manejarse en entornos donde ya se maneja el ser humano. Ponte, imagínate, en conducir, no te voy a decir un coche, que para eso tienen el Tesla, pero conducir un aparato de otro aparato, o para coger una pala, o para coger un mocho, lo que sea. Eso está pensado para que una persona con manos y dedos lo coja. Imagínate lo difícil que es coger un palo con una garra de succión, con un elemento de succión. Es muy difícil. Todo el mundo nuestro, los seres humanos, lo hemos creado para que nosotros, seres bípedos con manos y dos ojos, nos podamos mover. Pues tiene sentido que si queremos robots que se puedan mover en entornos como los que nos movemos nosotros o en los entornos que nos movemos, que sea humano, ¿no? Esa es la primera pregunta de por qué es humano. Luego puedes discutir del color, evidentemente ahí tienes un prototipo que lleva hasta ventiladores, porque es un prototipo de ingeniería, claro, eso en el futuro esperemos que no sea así. Y luego el otro, has dicho, pues los avances de la ingeniería y de la inteligencia artificial. Y yo aquí sí que veo un punto totalmente distinto. La gente que le guste seguir la tecnología, el otro gran, entre comillas, robot famoso que existe es de Boston Dynamics. Uh-huh. Boston Dynamics, habéis visto estos vídeos de robots que bailan, sí, y que de hecho son mucho más impresionantes. Quizá ves la presentación de Tesla, la comparas con Boston Dynamics y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, Elon Musk parece que tiene que despedir a todo ese equipo, porque parece, evidentemente, para mucha gente parece que hace mucho menos que el otro. Pero no es así. El robot de Boston Dynamics está pensado para hacer cosas. Imagínate, es una persona que va a hacer, si fuera una persona, un trabajo muy intenso, muy rápido, y hoy en día hay una limitación con la batería. La primera versión de los robots de Boston Dynamics llevaban un motor y hacían un ruido. Los cogía el ejército y no los podían poner porque si tenía que ir por un sitio se oía a kilómetros, literalmente. Y el robot de Tesla, a nivel de robótica, prima la eficiencia, ¿vale? La palabra eficiencia. Han diseñado, ayudados con inteligencia artificial, los componentes del robot, que se llaman actuadores, hay una serie de tecnología un poco, bueno, muy técnica, por debajo, y han utilizado, eso es nuevo, y han utilizado inteligencia artificial para optimizar, para que la batería del robot dure, más o menos, quieren llegar a un día, van a poner una batería de 2.300 kilovatios hora. Esto no dice nada a nadie, pero si os digo que hay una dieta... que las personas tenemos la dieta de las 2.000 calorías, quizá esto, la gente que siga dietas, ¿no? 2.000 calorías es lo que se supone que gasta un adulto medio al día, ¿no? En un entorno relativamente normal, en una ciudad. Pues 2.000 calorías son 2,3 kilovatios hora, que es la batería que va a llevar el Optimus. Y luego la otra cosa de la que he mencionado, que no tiene ningún otro, el de Boston Dynamics es muy distinto. Tiene la parte de inteligencia artificial, el equivalente del piloto automático, el autopilot del coche, lo tiene para moverse en un entorno. Y hay una diferencia, ¿no? Porque me podéis decir, bueno, muy bien, pero el piloto automático no existe todavía en la práctica. De hecho, se está metiendo en problemas en California, por ejemplo, donde el estado de California pues ya empieza a poner en tela de juicio que le llamen piloto automático cuando claramente no es un piloto automático, ¿no? El full self-driving, ¿no? El piloto automático completo encima. Pero hay una diferencia, y de nuevo es que parece que yo sea un defensor de Tesla y soy súper crítico, ¿eh? Pero además así ponemos un contrapunto. Y es que un coche autónomo, si no es autónomo, pues no tiene sentido. Y de hecho aquí quizá hay una dualidad de que la persona siempre hay que estar ahí. Si me preguntáis si vamos a llevar a ver el robot de Tesla, el Optimus, hacer llegar a la autonomía de una persona, pues os diré que no lo sé, que igual son 20 años, que equivale a decir... Si un ingeniero te dice que son 20 años, es que igual no se hace nunca, 20 o 30 años. Pues yo no lo sé si ese robot llegará, como en Yo Robot, que habéis mencionado en la película, a hacerlo como una persona. Pero a diferencia del coche autónomo, se me ocurren un montón de escenarios y un montón de utilidades, un montón de trabajos, pero de todo tipo, ¿eh? De ayudas de personas, de fábricas, de repartos. Se me ocurren un montón de trabajos donde el robot lo puede hacer muy bien. Se me ocurre mucho más donde no lo puede hacer muy bien, ¿vale? Pero la gracia es los que puede hacer muy
claro.
bien.
Claro, pero fíjate, tú dices que no defiendes a Elon Musk. ¿Quién lo diría, verdad? yo tampoco le ataco, ¿eh? Pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Todo esto que dices está muy bien, pero a mí me sigue obsesionando por qué tiene que tener esta forma... este bicho, este robot. Evidentemente, para limpiar una casa hemos utilizado el mocho porque es lo que hemos inventado los seres humanos, como tú bien dices, para nuestra fisonomía y nuestra ergonomía. Pero no es necesario que se limpie una casa con un palo o una escoba. Hay otras formas. Te pongo un ejemplo muy tonto, muy doméstico, ¿eh? Perdona, que es que yo no soy ingeniero, pero el Roomba famoso es una forma de aspirar nuestra casa sin forma de aspiradora. Es un poco como, ¿no se puede ir un poquito más allá y encontrar soluciones a esos problemas que Elon Musk ha encontrado sin necesidad de ponernos un robotito, para entendernos, de película?
La metáfora te voy a poner, sí, la naturaleza, si te fijas en la naturaleza ya lo ha hecho. Tienes los insectos, o sea, los insectos son seres vivos hiperespecializados, ¿vale? Y lo que nos diferencia... ya no de los insectos, sino de otros mamíferos, es que el ser humano es versátil. Y esa es la palabra, versátil. Entonces, si tienes una Roomba, claro, posiblemente en hiperespecialización, la Roomba o la Conga, la marca que quieras llamarle, el robot aspirador, posiblemente para esa tarea sea mejor que el robot de Optimus o otro robot con forma humanoide. Pero no le puedes sacar de ahí, ¿vale? No le puedes pedir a un robot aspirador que baje escaleras, porque no puede. Tienes que comprarte dos o bajarlo tú a mano. Ya se rompe un poco el caso.
O sea, sería un robot multitarea.
Y, ahí está, busca versatilidad.
Pero y otra cosa, y no podría ser, y es una teoría que yo aporto, que también ante la posibilidad de que este robot siga hacia adelante la investigación, sea mejorado para que no tenga además esta pinta, ¿no? Porque da un poco de miedo. Estará en nuestras casas y será estéticamente más sencillo para nosotros... como humanos. Tener en nuestra casa a alguien que esté haciendo esas tareas y que, bueno, pues no sé si podemos empatizar más con alguien que se nos parece a tener un bicho que se parece, por ejemplo, a un enorme insecto. Pregunto.
Eso es una pregunta, bueno, yo creo que ha respondido, ¿no? O sea, nadie, creo que nadie quiere hablar con un insecto. Sobre la forma que tenga el robot final, para empezar, yo creo que aún falta mucho para que esté en nuestras casas. Vale, Elon Musk ha dicho $20,000. Si tú te fijas cuando sale el primer coche de Tesla, el primer coche de Tesla costaba más de $100,000, 120,000. Y luego tiene un plan para... Entonces, falta muchísimo. No serán las casas a nivel doméstico donde esté primero el robot. Y mientras eso llega, va a haber una corriente de estudio, y ya se empieza a ver, de un tema de especialización, donde se mirará pues las mejores interfaces, que no deja de ser una interfaz, uh-huh, de forma que no parezca tampoco amenazante. Claro. Fíjate en el coche, cuando Google, que tiene una empresa de conducción autónoma, hizo unos pilotos, que además lo hace en un entorno, digamos, entre comillas, amigable, en entornos residenciales cerrados, para gente mayor, ¿no? Que no hay tráfico externo, y han hecho pilotos donde llevan a gente mayor en Florida, y con el coche autónomo. Le ponen una forma, además ponían a gente invidente, gente que no podía conducir, bueno, diferentes tipos de personas, y el coche que ponían, habían diseñado un tipo de coche que era simpático.
Yeah.
El coche de por fuera no era un coche de Mad Max, era un coche casi parecía de una película
casi infantil,
de,
¿no?
Casi infantil, bueno, literalmente. Entonces esto llegará, esto evidentemente, lo que hemos visto de nuevo, la audiencia es una audiencia de ingeniería, donde ahora mismo el talento en la inteligencia artificial escasea. Y este es un campo que a mí personalmente me apasiona. A mí si me dices que voy a estar...
Te iba a decir que pasado, si tú has abierto, o sea, has subido la mano y decir, oye, yo quiero estar en el proyecto, Andrés.
Pues yo querría estar en todos los proyectos. Ya. Te voy a contar, te voy a decir, Pilar, tú imagínate que ahora te dicen que puedes viajar al año 99 y sabes todo lo que pasa con Internet. Pues estamos en ese momento en la inteligencia artificial, ¿vale? Y en el proyecto en el que estoy, sí, va de eso, va de intentar traer esa sensación para poder aprovecharnos de lo que va a venir.
Bueno, pues hablaremos de ello otro día, Andrés Torrubia, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Gracias por estos apuntes y este debate. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Yo no soy tampoco aquí ni pro ni contra.
Tú tienes que hacer de árbitro que ahora.
Pero está claro que a él lo más le encanta el espectáculo, sí, que a veces también yo creo que juega un poco, no sé si porque le sobra el dinero y puede permitirse, uh-huh, no lo sé, al juego de rol, o sea, como se dice, a apostar, a ver, uh-huh, qué pasa,
sí,
pues a lo mejor sale, a lo mejor no sale.
Proyectos, claro, ¿sí? Pues sin salida prácticamente.
A cierto error, pero bueno, vamos, uh-huh, a ver qué queda de todo esto, pero que le gusta el espectáculo, seguro, le encanta.
Y lo bueno es que todo esto nos permite hablar de este tema que es fascinante, como ha dicho Andrés. Y además hay mucha gente que le tiene miedo y suele decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando los robots hagan todo lo que hacen hoy los humanos? ¿Qué haremos los humanos? Y hay mucha gente que contesta,
¿vivir?
Cosas de humanos.
Ah, bueno, pues claro, mira.
Haremos cosas de humanos, cosas que no pueden hacer
eso
los robots.
Eso creo también, ¿no? Confiemos en ello.
Eso
además
es, seguro que sí.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Vamos a ver ahora qué nos cuenta Elena Fornas desde Santa Lucía.
Buenas tardes, Pilar. Todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones que te ayudan en tu día a día, como con el seguro de hogar, que por ejemplo tienes consultas jurídicas telefónicas ilimitadas las 24 horas, los 365 días del año. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
¿Qué te has dejado en un taxi alguna vez? ¿Lo recuperaste? ¿Cómo fue esa historia? Y si eres taxista, ¿qué se han llegado a dejar en tu taxi? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo conseguiste devolverlo? O quien dice taxi dice autobús, en un metro. De esto hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, sí. Fernando, a ver qué dice.
Bueno, os traigo dos casos curiosos. Primero, escuchamos a Mari de Vizcaya.
Gente, buenas tardes. Mi marido se subió una vez en un autobús
y en el asiento había un reloj de estos que tienen cámara, teléfono, cámara, en fin. Por lo que él me dijo, de la marca que era, dice que debía de costar unos 900 euros.
¡Madre!
Mi marido, muy tuno, cogió y se lo guardó. Él no dijo nada. Bueno, pues cuando llegó aquí acá al pueblo, se bajó del autobús y dejó el paquete en el autobús otra vez. O sea, lo perdió una persona y luego lo perdió mi marido. O sea, a casa no llegó el destino.
Porque no era
suyo.
Que
eso no era para él.
Exacto. ¡Qué rabia, tú dime!
No.
Dime, no. Justicia.
O sea, ¿qué decir? Le cayó del cielo y como llegó se fue.
Exactamente, no era para él.
Eso.
Bueno, y esta es la anécdota de la tarde, que sin duda nos la cuenta Jorge, que es un taxista de Avilés.
Yo lo más extraño que encontré, pues ha sido un paquete con 12.000 euros. Resulta que, nada, fue un servicio cercano aquí a un pueblo cercano, a Trazona. Dejé al señor y al volver para Avilés, miro para atrás y veo un paquete. Y digo, coño, lo dejo ahí en... El señor, lo abro y veo que era un mogollón de billetes. Con la suerte de que digo, bueno, doy vuelta a ver si de casualidad lo vuelvo a encontrar al señor. Y bueno, allí lo encontré y ahí estaba y le comenté que, oiga, ¿ha perdido usted algo? Y me dice, sí, 2 millones de pesetas. No me dijo 12.000 euros, me dijo 2 millones de pesetas. Y esa es la anécdota.
Madre mía, parece más dinero, ¿eh? Cuando dices 2 millones de pesetas que 12.000 euros.
Lo que pasa es que eso sería un lío ahora, ¿eh? Llevar 2 ¿sí? millones de pesetas en metálico, o sea... Igual te abren una investigación, ¿eh?
Pues no lo sé.
Es que eso está muy controlado ahora, ¿eh?
El metálico que puedes llevar,
cuando sacas del banco una cierta cantidad, tiene que justificarse. Sí.
Monedas es un bolsón.
es un baúl.
Yo tengo en un segundo la historia insuperable de esto.
¿Qué te pasó?
Ninguno de vosotros seguro que ha bajado Broadway en un coche de policía con las sirenas puestas a toda velocidad persiguiendo un autobús.
No.
Pues yo lo tuve que hacer, lo hice afortunadamente porque me dejé mi documentación, mi tarjeta de crédito, mi pasaporte, mi visado en el autobús en Broadway. Y mi mujer, que es mucho más lista que yo para estas cosas, llamó a la policía, a un policía que estaba ya aparcado, le pidió permiso, ayuda. Se miraron a los policías entre sí, dijeron, lo hacemos. Nos subieron al coche y bajamos todo Broadway con las luces como de película, perseguimos el autobús, recuperé mi bolsa.
El trasero levantó las manos y dijo, no, yo soy inocente.
Gracias, policía.
Una película de cualquier cosa. Es increíble las cosas que pasan en Nueva York, ¿ves? Pero claro, te diste cuenta nada más bajar del autobús.
Claro, enseguida, la bolsa, ¿dónde está? En el autobús. Y estaba desesperado, a ver objetos perdidos, a ver dónde está la línea de autobús, la oficina de autobuses.
Es eso.
Pero qué majos los polis.
Muy bien.
Qué bueno.
Bueno, momentazo de persecución. Yo soy más modesto, corro detrás del taxi.
No, tampoco, ya no, tú ya también has estado muy bien.
¿Lo encontraste?
Claro, sí, ¿no?
Se encontró el autobús, hombre, lo pararon.
A ver, el autobús, con la policía detrás, como para no pasar.
Delante del autobús,
asustadísimo, una bolsa vacía dentro del autobús.
Exacto.
Se baja un tipo de un acento español, ¿qué pasa aquí?
Yo fui el culpable.
Y en el autobús había gente, claro.
Por supuesto, gente asustadísima.
Menos mal que no había gente con cardiopatía.
Luego, y como en las películas, la gente aplaudió.
¡Ay! ¡Qué alcalde, qué bueno! Es
un película.
Me encanta. Bueno, pues ya después de esto de Jorge, no sé qué más pueden decir los oyentes, pero vamos a intentar seguir recogiendo esas anécdotas, las tuyas, en el 607-150602. Y ya que nos ha contado una anécdota de cine, pues enseguida nos vamos a eso, a los estrenos de cine.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. En bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Esta semana en Día, el mango con un 34% de descuento. Llévate la bandeja de 2 unidades por solo 1,49. Día, paga menos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos estamos fijando en nuestra formación profesional, que tiene cada vez más tirón, más oferta de estudios y más salidas profesionales.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ya es mayor la tasa de empleo entre estudiantes de FP que entre universitarios.
Sí, así es. La FP tiene una tasa media de empleo del 42,2 frente a los grados universitarios que se quedan.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues hoy es el Día del Cine Español y la Academia ha elegido desde luego una buena fecha, un buen día para dar una gran noticia.
Yo estaba convencida de que él, y solo él, había provocado su enfermedad y su muerte.
Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza.
Nosotros ya no nos movemos de la España Nacional. Esta es nuestra casa.
De eso podéis estar seguros.
Cría Cuervos, La Caza y Carmela, Bodas de Sangre. El realizador Carlos Saura va a recibir el Goya de honor en la próxima gala de los premios del cine español. Será el próximo 11 de febrero. Será también su tercer Goya. Los anteriores fueron como director y co-guionista por Ay Carmela en 1991. Bueno, una buena noticia para empezar el cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues nada, merecido este Goya de honor.
Hombre,
¿no?
Sí, llega tarde. Porque es curioso que sea el tercer Goya y los dos anteriores fueran por una película.
Una sola película, es
pero
verdad.
Acuérdate de La Prima Angélica, Cría Cuervos, los que has dicho tú, y todos los musicales infinitos que tiene sobre flamenco, sobre fado, sobre Iberia. Bueno, o sea, es que tiene una filmografía que este premio tenía que recibirlo.
Bueno, vamos ya con los estrenos de cine de esta semana. Desde hoy ya puedes ver en las grandes pantallas de los cines toda una adaptación literaria, Los renglones torcidos de Dios.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio.
Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Me introducieron al hospital para investigar un crimen.
Bueno, yo creo que es un estreno muy esperado porque esta novela de Torcuato Luca de Tena, yo creo que es probablemente la novela que hemos leído todos los españoles, si no todos, pues...
No, 80, yo los jóvenes 90%. Te aseguro que no los han leído.
Bueno, los jóvenes no lo sé, los de nuestra generación, claro. Además es que entraba, yo creo, en el temario, o sea, era de obligada lectura, ¿no?, en el instituto.
Efectivamente, es una novela del año 79 y efectivamente los que somos de una determinada generación. Ahora, también te digo una cosa, es una ventaja no haber leído el libro para ver la película, porque es una historia de intriga. Es como si ves una película, ya. Es como si ves Psicosis sabiendo quién mató a la chica. La sorpresa final te la ahorras y eso es una parte importante de la película. Por eso te decía que la gente más joven que no ha conocido esa novela, yo creo que tienen la ventaja de la sorpresa del argumento. Es una película de Oriol Paulo, es una adaptación, es la segunda adaptación que se hace de la novela de Luca de Tena. La primera la hizo Tulio de Micheli en México, si no me equivoco, y esta está muy bien de producción, muy bien de guión. El montaje es muy bueno porque va manipulando al espectador y le lleva por donde le da la gana al director. Y ahora, una película también armada, si no tiene una actriz que encarne bien el personaje de Alice, que es muy, digamos, especial, muy difícil, muy ambiguo, hay que decir que Bárbara Leni lo hace de maravilla. Y, digamos, le da la réplica a su antagonista, que es el director del hospital, que interpreta a nuestro gran Eduard Fernández. Y el resultado está muy bien. Es una gran película que yo espero que esté en la carrera de los Goya. Y, desde luego, Bárbara Leni tendría que ser una candidata indudable al Goya a la mejor actriz.
Bueno, pues Los renglones torcidos de Dios, ¿qué nota le pones?
Pues dudo entre el 8 y el 8 y medio.
¡Oh, notaza!
Venga, vamos a darle un 8.5 que llevamos una racha un poquito escasa de notas.
Pues sí, la verdad es que hace mucho, ya no me acuerdo de cuándo pasamos del 8. Seguimos ahora con un drama social y de pobreza en los márgenes.
Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Yo no sé cómo sale de esto.
Trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
Yo mantengo a esta familia y tú me has dejado sola.
Bueno, dos estrenos y dos películas españolas. En este caso es Juan Diego Botto el que no solo actúa, sino que dirige a Penélope Cruz y Luis Tosar, que son los principales protagonistas de una película que ¿qué nos cuenta?
Pues mira, es una película, como has dicho, un drama social que se centra sobre todo, no solo en la cuestión de los desahucios. El personaje de Luis Tosar es un abogado de causas perdidas que dedica su tiempo pues a tratar de ayudar a la gente más desfavorecida. En concreto, recorre las calles de Madrid buscando a una mujer inmigrante que trabaja como señora de limpieza y que deja todas las mañanas en su casa a su hija pequeña, que ya ha aprendido a ir sola al colegio. Y con la mala suerte de que una mañana se presenta la policía en la casa, ve a la niña sola y llama a los servicios sociales para que la tutelen. Y entonces Luis Tosar va buscando por las calles a la madre para evitar que le quiten a su hija. Bueno, esa trama está mezclada con otras, de desahucios, y con la vida familiar de Luis Tosar, que está muy resentida por esta vida que lleva siempre en la calle ayudando a la gente, y su mujer ya está un poquito harta de que no le atienda a ella y a su hijastro. Es decir, muchas tramas que se entrelazan en una historia muy humana, un poquito esquemática, pero muy bien interpretada, muy bien llevada, con una Penélope Cruz, como siempre, magnífica, y con un Juan Diego Botto, no solo como director, sino con un papel secundario que también está bien. O sea que es otra buena propuesta para esta semana que hemos celebrado, como decías, el Día del Cine Español, pues es otra película que podría tener su hueco en los Goya.
Se titula En los márgenes. ¿Qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 7.5.
No está nada mal, tampoco un 7.5. Bueno, tenemos también un thriller para los amantes de las alturas. No será entonces para mí. Se estrena Fall.
No he escalado desde...
Lo entiendo.
Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo.
Adelante, vamos a escalar tu estúpida torre.
¡Qué emoción!
Confía en mí.
¿Cómo vamos a bajar?
Subirse a una torre gigantesca de comunicaciones, que de alta es del doble que la Torre Eiffel. Como digo, no es para mí. A ver, cuéntanos.
Bueno, pero es que es una torre, o sea, que tiene pues la anchura de una farola.
Ah, encima.
600 metros.
Altísima y estrecha.
Bueno, es un reto que se ponen dos amigas. Una está deprimida porque su novio murió en una escalada, porque las dos son escaladoras, y deciden tirar las cenizas desde lo alto de ese poste. Es un poste que ya está inutilizado en mitad del desierto en Estados Unidos. Y bueno, pues como te puedes imaginar, suben, las escaleras se rompen y no pueden bajar. Si tienes vértigo, olvídate.
Tengo vértigo.
Porque la película, con verla, es que tienes vértigo viendo la película.
Sí, me lo puedo imaginar, sí.
Esta es la película, porque luego hay historias, hablan, son dos amigas, aprovechan cuando están arriba para sacar cosas del pasado. Eso la verdad es que no tiene ningún interés, está puesto de relleno. Lo importante es la angustia de la subida y saber si van a bajar o no, cosa que obviamente no voy a decir aquí. Y bueno, el que le gusta ese tipo de películas, como 127 horas, estas películas de gente atrapada o perdida en una cumbre, bueno, pues ese es el género. Da lo que promete, pasas un buen rato, es de palomitas que algunas veces se te atrancan, se te atragantan, por lo que ya digo, y ya está. Bueno, es una peli de entretenimiento.
Nota.
Bueno, le ponemos...
Un seis, que nos da mucho miedo en las alturas. Bueno, seguimos cuando una mujer rompe su matrimonio y acaba viviendo con su hermana. Así comienza Baila con la vida.
¿Quieres venir a bailar con nosotros?
No, últimamente ya he cumplido mi cuota de ridículo.
Tienes que dejar que pase el tiempo.
A mí me encantaría poder empezar de cero.
La vida es corta y nunca es demasiado tarde para disfrutarla.
Bueno, es un remake francés de Bailando la Vida, que es una comedia romántica británica. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿Cuál
bueno,
es mejor?
Pues esta es más francesa. Quiero decir, son distintas, ¿no? Tienen una distinta hechura. Es una comedia agradable, ya como hemos oído, esta mujer que se ha ido de casa porque su marido le pone los cuernos, se va a vivir con su hermana, que es las antípodas de ella, y se reencuentran en la vida del pueblo, y ella empieza como a tontear con un hombre mayor que cuida un barco. Bueno, es una película de estas de...
Me parece de sobremesa de fin de semana,
sí,
pero
de
bueno, yo...
buen vino en las terrazas, van pasando cosas, es divertida, tiene golpes muy divertidos, es muy tierna, con un final un tanto tópico, previsible, que quizás el que la gente espera, y no está mal, es simpática y divertida, vale, no te cambia la vida, pero pasas un buen rato.
Bueno.
Y se llama Baila porque también van a unos cursos de baile.
Mira, eso está bien,
en unas,
los cursos de baile.
En un sitio que también les quieren desahuciar, ahí tiene de todo.
¿Nota?
Pues vamos a poner un 6.5.
6.5 para Baila con la Vida. Bueno, ya sabes que además si quieres en 13 siempre hay buenas opciones, y en este caso... Bueno, todo un clásico además.
Es un sinvergüenza. ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
Algunos dicen que la mejor película de John Wayne, ¿no? El hombre tranquilo.
De John Wayne y John Ford, porque es un clásico con unos diálogos memorables, con unos personajes, con un guión. Nos salimos del oeste, que es el lugar habitual de John Wayne y de John Ford, pero también tiene mucho de western esta película, que protagonizada por Maureen O'Hara en aquel pueblo irlandés. Una maravilla que podemos ver en 13 el domingo a las 6, cuando ya nos hemos despertado de la siestecita. Qué mejor película que Un hombre tranquilo de John Ford.
Qué buen plan. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Es... Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive el otoño en El Corte Inglés. Solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 7 al 13 de octubre.
En moda, accesorios, tabatería, deportes, hogar y juguetes. Consulta las condiciones sobre esta promoción.
Vive el otoño con un 15% de regalo en todo.
Ya sabes, solo hoy.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado más.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tú tienes las ideas. Nosotros en MediaMarkt las hacemos realidad.
Let's go.
Con un smartphone Xiaomi Redmi Note S11 de 128 GB por solo 229 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida y de...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los españoles somos los europeos que más objetos olvidamos en los taxis. ¿Qué has olvidado tú en un taxi, en un autobús, en un metro, por ejemplo?
Ay, pues cositas que luego pues nos ponen tristes.
Yo el que más recuerdo con más dolor fue en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en unas vacaciones. Una prima mía me había dejado una cámara carísima. Y bueno, al salir del taxi con tantas cosas que llevábamos de compras y tal, pues bueno, se nos olvidó la cámara. Lógicamente le aboné el importe de la cámara, que me pareció lo más justo, pero lo que para mí fue la pérdida más grande de todas fue la cantidad de fotos y de recuerdos. Claro. Lo que más echo de menos. Claro. Un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de COPE.
Pues sí, y cuidado con este tiempo que a veces nos sobra ropa y se nos olvidan las cosas.
Hola, gente. Pues yo soy de dejarme siempre lo mismo. Me dejo o un jersey que llevo en estos días que hace calorcito pero no mucho, como ahora, o un paraguas. Pero bueno, por suerte, ahora lo que hago siempre es pedir los taxis con aplicación. Y ahí luego te viene el teléfono de la persona. Y las últimas veces que me ha pasado han sido muy amables. Hemos buscado un sitio entre medias y me lo han dado. Lo recomiendo.
Perdido y recuperado, ¿eh? Gracias a la acción del taxista, claro.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de un artista estadounidense. Una habitación cerrada, llena de humo, con una luz de lámpara de techo que juega con la fumarada. Solo se ve una pared con muchas fotos. Fotos dentro de una foto. La más grande es un retrato de Malcolm X, con un dedo levantado que denuncia algo. Malcolm X fue un negro musulmán que luchó por los derechos de sus hermanos. La mirada de Malcolm X es dura, es la mirada de quien quiere justicia, aunque haya que pagar un precio muy caro por ella. Debajo de esa foto, una mesa de cocina con una botella de whisky terciada, dos vasos, una fuente llena de cacahuetes sin pelar. Detrás de la botella, una mujer negra con largos pendientes. El escote generoso. Una mano con las uñas largas y pintadas sostiene cinco cartas. No las mira. La mirada de la mujer está clavada en su compañero de juego. Es él quien fuma. Un joven también negro. Los brazos desnudos después de haberse remangado un jersey grueso. En la mano también cinco cartas, el cuatro de corazones y el cuatro de picas. Quizá tenga dobles parejas, un trío. El resto de las cartas no se ven, pero parece improbable el póker. El chico le sostiene la mirada a la chica. Los ojos de la mujer han visto de todo, no precisamente cosas bonitas. Por eso son firmes. No hay en el espacio de las dos miradas ningún vacío, ningún vértigo. La partida es un pretexto. El juego de la seducción, un puente colgante. En la otra ribera, mucho más que el placer. Malcolm se queda solo en la pared con su revolución por hacer. Los amantes, brevemente satisfechos, buscan en los ojos del otro un abismo sin fondo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La llamada Ley de Memoria Democrática, designación absurda y arbitraria. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, califica esta ley de humanitaria porque, según él, está con las víctimas y por eso denuncia que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no se sumen al consenso que nunca ha existido y de ningún modo se ha buscado por parte del PSOE y sus socios. La declaración del franquismo como régimen ilegal, la retirada de títulos nobiliarios a los colaboradores del golpe del 36, la resignificación del Valle de los Caídos y la obligatoriedad de una una única interpretación de nuestra historia son algunas de las cuestiones de esta ley, que es una vuelta de tuerca de la norma aprobada en 2007 bajo el mandato de Zapatero. Ni una sola de las 500 enmiendas presentadas por la oposición ha sido admitida. En realidad, la intención política de los socios de gobierno es muy dispar. Una de las motivaciones más preocupantes es la deslegitimación de la transición a la democracia y del orden constitucional del 78. Reparar a las víctimas, a todas, es un deber de las sociedades democráticas que va mucho más allá de las aritméticas y las cuotas parlamentarias. Hay que exigir el respeto más escrupuloso a las víctimas para que nadie las instrumentalice y haga política con ellas. Lo que no pueden hacer las leyes en un Estado democrático es imponer una interpretación correcta de la historia, la suya. Dejemos a los historiadores investigar y debatir en libertad, y no dinamitemos las bases de la reconciliación que se expresa en nuestra Constitución del 78.